de Andalucía. Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. La economía andaluza mantiene una tendencia de consolidación con un crecimiento del 3% para este año y el 2,7% el que viene, según el informe que hoy dio a conocer el BBVA, en el que se habla también, y esto es lo más importante quizá, de la creación de hasta 200.000 empleos. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde, con intervalos nubosos en la mitad occidental y cielo cubierto en el resto, con posibilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que serían más probables e intensas en el extremo oriental, especialmente en las sierras. La temperatura sigue a la baja, con máximas hoy entre los 22 grados de Cádiz y los 25 tan solo que alcanzarán Sevilla, Córdoba y Málaga. Completamos portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes. Como les dije en portada, la economía andaluza va a crecer un 3% este año 2015 y tres décimas menos el año próximo, según un informe que dio a conocer esta misma mañana el BBVA, que añade que se podrían crear 200.000 empleos entre los dos años. Los detalles los tiene Verónica Ruiz en Copia Almería.
El informe indica que el próximo año se mantendrá el incremento del PIB andaluz en un 2,7%, pero hay más datos que invitan al optimismo. Javier Pérez es el director territorial de BBVA en Andalucía.
La recuperación de la economía andaluza se consolida y el PIB andaluz aumentará hasta el 3% este año y permanecerá alrededor del 2,7% el siguiente. De confirmarse este escenario, se crearían alrededor de 200.000 puestos de trabajo en el conjunto de estos dos años en Andalucía, de los cuales en torno al 10%, 20.000, serán aquí en Almería.
Los economistas consideran que la bajada del precio del petróleo, entre otros factores, ayudará el próximo año a incentivar el consumo en Andalucía.
La actualidad política del día ha estado hoy centrada en el Parlamento andaluz, donde ha tenido lugar la sesión de control al Gobierno, con la presidenta de la Junta respondiendo a diversas cuestiones de la oposición, y en la que una vez más la mayor tensión dialéctica se produjo entre Susana Díaz y el líder del PP andaluz. Susana Díaz anunció que el Gobierno regional devolverá el próximo año el 100% del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, que afectará a todos los transportistas y que va a suponer un desembolso de unos 8 millones de euros, y además anunció también que va a modular el salto que se produce para miles de familias en el impuesto de sucesiones y donaciones. Juanma Moreno, por su parte, ha reclamado una reforma fiscal completa, no una chapuza aislada, dijo, ni un trueque con Ciudadanos, con el que cree que busca garantizarse Susana Díaz una zona de confort para aprobar el presupuesto del año que viene. Reprochó a la presidenta haber retorcido el reglamento parlamentario para evitar que la mesa de la Cámara califique para su debate la iniciativa sobre la rebaja de impuestos del PP, saltándose para ello, dijo, los principios de la neutralidad y de la ética.
Usted se saltó lo ético y estético, lo que era razonable, y por eso mantiene a un presidente del Parlamento que es secretario general de los socialistas de Córdoba. Señora Díaz, usted quería eso porque quería el orden y mando, porque quería que se cuadraran cuando usted llamara dando una orden para amordazar este Parlamento.
Le respondió no sin cierta acritud la presidenta de la Junta, señalando que el Partido Popular tiene acuerdos con Ciudadanos en varios municipios andaluces y en otras comunidades del país.
Lo que pasa es que usted es protagonista de lo que dice Aznar, de tres de los cuatro fracasos electorales que han tenido en este país, y no ha tenido mayoría en la urna para poder llegar a un acuerdo con nadie para gobernar en esta tierra.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se mostró convencida de que es el momento de retomar la reforma de la ley electoral andaluza y animó al conjunto de los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo para que en las próximas elecciones la nueva norma ya forme parte del sistema. Eso fue en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, que reclama una limitación de mandatos para los presidentes, listas abiertas y el fin de los aforamientos.
Elimine usted de una vez por todas los aforamientos de los parlamentarios andaluces. Mire usted, señora presidenta, no todos los andaluces ni todos los españoles somos iguales ante la justicia. No lo somos. Unos tenemos privilegios y otros no lo tienen. En España existen 10.000 aforados, 10.000. De ellos, 2.300 son cargos públicos, políticos, y muchos de ellos utilizan esa condición de aforado para huir de la justicia.
Y en la misma sesión de control del Parlamento, la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, anunció que pedirá que la presidenta Díaz comparezca en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta. La dirigente de Podemos hizo este anuncio porque no le gustó la respuesta de Susana Díaz tras haberla interpelado por los fondos destinados a cursos de formación para el empleo.
Como ya es la segunda vez que pregunto algo muy concreto y no se me responde, y en este caso hay abierta una comisión de investigación para investigar los cursos de formación, el fraude que generaron y las consecuencias de ese fraude, que es el robo de las expectativas, que es el robo de las expectativas de formación y de empleo en Andalucía, pues directamente la voy a convocar a la comisión de investigación para preguntarle por las consecuencias del fraude de la formación, de esta paralización, de este robo de las expectativas del que usted sí es responsable.
Hemos llegado a las 2:15 de la tarde.
Nuestra comunidad, con la incorporación de más de 37.000 hectáreas declaradas zonas especiales de conservación. Se trata de lugares como la isla de Alborán en Almería, los fondos marinos de la Bahía de Cádiz, los acantilados y fondos de Tesorillo Salobreña en Granada o Calahonda en Málaga. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
Seguimos. El Gobierno central se ha dirigido al Gobierno municipal de Cádiz para instarle a que cumpla el plazo previsto para los pagos a proveedores. De lo contrario, le advierte que será intervenido. El alcalde gaditano ha pedido ayuda a la Junta y lo considera una agresión. José Manuel Galdámez.
Desde el Gobierno municipal tachan esta misiva de agresión y chantaje a los gaditanos. Según el alcalde, José María González, es amenazante e intimidatoria en lo referente al pago a proveedores y que apunta seriamente a una intervención de cuentas de no cumplir antes de un mes. El equipo de gobierno entiende que es una deuda heredada del anterior gobierno del PP y, aunque entienden que hay que pagar, lo harán buscando el diálogo. Escuchamos al alcalde.
De diálogo, de entendimiento, no de chantaje con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno central. Con el diálogo, con el entendimiento, con el sentido común, todo con Cádiz, con chantaje.
Entre las medidas que adoptarán para evitar la intervención está la de solicitar la implicación de la presidenta de la Junta y también viajar a Madrid para intentar proponer una mesa de diálogo.
Y ahora les contamos que la organización agraria ASAJA ha anunciado que va a acudir al Defensor del Pueblo para pedir su ayuda tras los cambios introducidos en la contratación del seguro del olivar. Culpan a Agroseguro de discriminar a los olivareros por no ser rentables. Antonio Agudo.
Como los olivareros no somos rentables, nos echan, nos ponen todas las dificultades habidas y por haber para contratar una póliza, un seguro agrario. Es lo que ha venido a decir ASAJA, que ya anuncia que van a iniciar una recogida de firmas y pedir la ayuda del Defensor del Pueblo por sentirse discriminados. Las pólizas son muy caras, cubren menos daños y se deben contratar al menos por 2 años.
Que si estábamos en un 12,5% de nivel de aseguramiento en el olivar, esto se va a caer a la mitad como mínimo. Si ya era malo, la cifra que dábamos de seguro del olivar, de tanto por ciento de olivar que estaba cubierto ante la emergencia climatológica, esto se va a quedar todavía, yo calculo, que en la mitad.
Luis Carlos Valero, portavoz de ASAJA, también ha pedido que se acabe con el monopolio de Agroseguro y se deje entrar en el negocio a otras compañías.
Nueva agresión en un centro escolar de Los Barrios, en la provincia de Cádiz, donde una profesora del Instituto Sierra Luna ha sido víctima de un bofetón propinado por la madre de una alumna a la que habían abierto un parte disciplinario. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
La comunidad educativa se ha concentrado para mostrar su repulsa ante este tipo de hechos, ya que consideran que la profesora, que se encuentra de baja médica, fue increpada, insultada y agredida verbalmente por hacer su trabajo. Sebastián Alcón es responsable de Comisiones Obreras en materia de educación.
El sindicato sencillamente lleva muchos años denunciando que con la radio que hay actualmente en las aulas, de que bueno, en secundaria en muchos casos nos encontramos 33 alumnos en un aula, pues es muy difícil una atención personalizada. Y si la atención personalizada se dificulta, pues pueden surgir conflictos que si hubieran menos alumnos por aula no surgirían.
Y al cierre les contamos que hoy se ha presentado en Sevilla la Semana Nacional del Domum María Núñez.
El sacerdote granadino José Martín lleva 24 años de misionero en Etiopía y proclama orgulloso ser parte de la Iglesia Católica por su extraordinaria obra de caridad con los más necesitados. Los misioneros anuncian a Jesús mostrando su misericordia y permaneciendo junto a los más pobres en los momentos más difíciles.
Pero difícilmente hay un misionero que se evacúe. O sea, normalmente lo lógico y lo normal de todos los misioneros es que nos quedamos con la gente. Y si la gente está sufriendo un momento de violencia, pues nosotros sufrimos ese momento allí igual. Y si hay gente que se juega la vida, nosotros nos jugamos la vida con ellos.
Esta ejemplar labor asistencial es posible gracias a la ayuda de todos y a los donativos del Domingo Mundial de las Misiones, que este año se celebra el día 18.
Así llegamos a las 12:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla. Estar informado.
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Fraude a la Seguridad Social con 44 personas detenidas. La operación sigue abierta, así que podría aumentar el dinero defraudado, que de momento se cifra en 45.000 euros. Pues enseguida esta y otras noticias de la jornada. Antes, el tiempo. Hoy, según la previsión, podríamos ver en algunos momentos intervalos nubosos en el cielo. El viento va a soplar variable flojo, tendiendo a componente oeste, y la temperatura máxima se va a situar rondando los 26 grados en el caso de Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, hay circulación intensa en estos momentos en la avenida de María Luisa hacia Marineros Voluntarios, en el paseo de Colón hacia Arjona y también en la avenida de La Paz en sentido de entrada. Además, hay retenciones en la S30 en el nudo de la Gota de Leche hacia la Ronda Urbana Norte por un accidente en esa vía que está provocando que esté cortado el carril derecho. Son las 2 y 21 minutos de la tarde.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
Entramos rápidamente en materia. Como decíamos, detenidas 44 personas por defraudar 45.000 euros a la Seguridad Social con una empresa fantasma. Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla y han detenido a esas 44 personas y desmantelado una trama empresarial que consiguió defraudar esa cantidad de más de 45.000 euros a través de la venta de contratos simulados a personas desempleadas que después se beneficiaban de los subsidios y ayudas públicas. La investigación continúa abierta y la cantidad defraudada podría ser incluso mayor. Cambiamos de argumento. Normalidad en el aeropuerto sevillano tras el caos que se vivió ayer por la protesta de un grupo de trabajadores encargados del equipaje de los pasajeros. El responsable de la sección sindical de Comisiones Obreras en Iberia, Santiago Soto, explica que el problema surgió por una medida unilateral adoptada por la compañía que dejaba a cero la nómina de algunos trabajadores.
La situación se produce cuando Iberia, de forma unilateral, sin atender nada, decide, bueno, pues yo me voy a cobrar el préstamo, lo voy a hacer que lo reintegre los trabajadores y me importa un poco que la nómina se quede a cero y que el trabajador durante dos meses pues no pueda subsistir porque le hemos dejado la nómina totalmente...
Bueno, pues lo cierto es que la protesta de los trabajadores provocó que algunos pasajeros sufrieran graves consecuencias, como por ejemplo, sus vuelos despegaron sin su equipaje o fueron incluso desviados a otros aeropuertos. El presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, Juan Moreno, explicaba en la mañana de COPE Sevilla que todo pasajero tiene derecho a reclamar por las molestias sufridas.
Porque primero, porque han perdido su equipaje, tienen derecho a la indemnización por lo que ha supuesto esa pérdida o ese retraso en la recuperación del equipaje. En segundo lugar, porque a lo mejor tenían conexiones con otros vuelos o con otras combinaciones de tren. Por tanto, la recomendación que hacemos con la Unión de Consumidores es que guarden todo aquel justificante necesario, como si han tenido que utilizar un hotel, a lo mejor los que llegaron a Málaga porque venían a Sevilla, tuvieron que alojarse ayer en la ciudad de Málaga, si han tenido que utilizar un taxi, un servicio de comunicaciones a través de telefonía móvil, todos, o una comida, una cena, todo eso debe formar parte de su reclamación.
Cambiamos de argumento y abrimos crónica municipal. El alcalde de Sevilla comienza una ronda de contactos con los distintos grupos para hablar de las ordenanzas fiscales. Juan Espadas anunciaba que entre hoy y mañana tiene previsto reunirse con los grupos de la oposición para hacerles llegar sus planteamientos y escuchar también sus propuestas sobre esas nuevas ordenanzas fiscales. El martes ultimó el borrador de esas ordenanzas con su equipo de gobierno. Y por lo demás, hemos sabido que 780 personas podrán trabajar durante 3 meses por la puesta en marcha del Plan de Empleo de la Junta de Andalucía. El delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento Hispalense, Juan Manuel Flores, ofrecía detalles sobre el proceso para adjudicar esos puestos.
Esto es un programa que, aunque esté financiado por la Junta de Andalucía, desempeñarán tareas y funciones en el conjunto de la ciudad y se busca que sean útiles para el conjunto de la ciudad. Que la mayoría de los solicitantes residen en zonas de transformación social, o sea, zonas, diríamos, de alta necesidad, o con una brecha socioeconómica importante en nuestra ciudad, como hemos dicho en los distritos anteriormente citados. 398 son residentes en esa zona. 391 son familias monoparentales. y 367 personas beneficiarias tienen, diríamos, antecedentes de haber sufrido violencia de género.
Pues todavía en la crónica municipal, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado modificar el reglamento para dar más voz a la sociedad civil en las decisiones municipales. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos en un pleno extraordinario celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Sevilla. Lo decía la delegada Adela Castaño.
Va a estar sustentada mucho más en la participación de las entidades vecinales que en la participación de los grupos políticos. Ese es el fondo desde lo que comenzamos hoy. Hoy es el comienzo de lo que de verdad es la desconcentración, la toma de decisión por parte de las entidades ciudadanas en la toma de decisiones en los barrios, el contar con ello, en que los presupuestos se traten, que no se han tratado durante 4 años en las juntas municipales de distrito, y en la que los ciudadanos y ciudadanas que componen esas entidades vivas de los barrios, esos barrios vivos, como le gusta llamarle al alcalde, tomen parte en las decisiones.
Y nos acercamos rápidamente al fin de semana, un fin de semana más largo de lo normal, fin de semana de Puente del Pilar, en el que las previsiones son extraordinarias para el sector hotelero de la provincia de Sevilla. Según los datos de la Diputación de Sevilla, la ocupación a día de hoy ronda el 90% y la previsión es que aumente. Fernando Rodríguez Villalobos es el presidente de la institución provincial.
Nos dan que rondamos el 90%, con una previsión de aumento, porque sabéis que cuando se va acercando a los días, pues hay mucha gente que reserva a última hora, o inclusive en medio del puente. Son cifras extraordinarias.
Más cuestiones. Sevilla, atención, acogerá desde esta tarde la exposición El Domum al Descubierto en la Fundación Cajasol, que va a ser inaugurada por el arzobispo para celebrar la Semana Nacional del Domum. Nos lo cuenta María Núñez.
Por primera vez, un acto nacional de esta relevancia sale de Madrid y llega a la capital andaluza, donde tendrán lugar mesas redondas y encuentros con motivo del Domingo Mundial de las Misiones. Nuestra ciudad ha sido elegida por su implicación y su larga tradición misionera, según el padre Eduardo Martín, delegado diocesano de Misiones.
Hay una larga tradición misionera aquí. No podemos olvidar que aquí, a dos pasos, en nuestra catedral, se consagró de obispo de Lima Santo Toribio de Mogrovejo, que fue el primero que tradujo el catecismo al quechua, la lengua cuando iba a todo lo que es el país andino. Después aquí también nació Fray Bartolomé de las Casas. Así que junto a los misioneros actuales que tenemos, sigue parte de una tradición tan antigua, casi como la misma ciudad o la misma fundación.
Los actos acabarán con el pregón el día 15 de Ángel Expósito, periodista de la cadena COPE, y el día 18 se celebra este domingo tan especial, cuya colecta es esencial para apoyar a los miles de misioneros de la Iglesia Católica.
Y es el momento a esta hora de conocer toda la actualidad del deporte. La última hora nos la trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola, Irene. Buenas tardes. A la espera de la decisión final de Dani Ceballos para renovar o no su contrato, hoy juega el Betis un amistoso en Mérida, donde se podrá ver por fin a Didier Digar ya recuperado de su lesión. Además, viajan jugadores como Joaquín y Rubén Castro y otros suplentes como Tarek, Vadillo o Kadir, que todavía no se han visto en primera división. En otro orden de cosas, Varela ha sido citado por la selección sub-21, donde coincidirá con Dani Ceballos para jugar el martes ante Suecia. En el Sevilla, ojo, porque el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Andreu Subies, ha dicho que equipos como el Real Madrid, Atlético, Valencia, Sevilla y Villarreal podrían acabar con sanciones similares a la del Barça, es decir, sin poder fichar, aunque al Sevilla no le consta que haya expediente abierto.
En recta final nos queda tiempo para contar que vuelven las muestras de la provincia al patio de la Diputación de Sevilla. 9 ferias temáticas que se van a desarrollar hasta final de año. Girarán en torno al desarrollo empresarial, cultural, gastronómico y artesanal de la provincia de Sevilla. La principal novedad en este nuevo ciclo, la Feria de Productos Ecológicos, que va a tener lugar entre el 16 y el 18 de octubre. Nos acercamos rápidamente a las 2:30 de la tarde. A esa hora, como siempre, sigue adelante toda la actualidad y toda la información aquí en COPE.